Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón 31, Theodore Hahnemann. Sí, el gran Ted Hahnemann, Teodoro Hahnemann, como le quieran decir, una persona legendaria en el mentalismo. Este episodio, la verdad, me tiene muy emocionado y siento que los va a regresar un poco a los primeros tres episodios que hicimos en el 2020, porque vamos a analizar efectos clásicos. Pablo Amirá, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, amigo, también muy entusiasmado de esta conversación. Ya todo lo que hemos planificado ha sido muy interesante, así que lo que aparezca ahora va a seguro ser una tremenda contribución para las amigas y los amigos que nos escuchan.
Ah, totalmente. Bueno, para los que están aquí curiosos pensando okay, de qué puedo esperar con este episodio, les voy a decir inmediatamente. Vamos a hablar un poco de la vida y el legado de Hahnemann, que me parece importante mencionarlo. Y también vamos a analizar muchos de sus efectos, libros, publicaciones que él popularizó o que él inventó. Y claramente estamos hablando de una mente muy creativa y una mente que desafortunadamente perdimos muy rápidamente, pero llegaremos a todo eso. Pablo, bueno, yo creo que podemos empezar a hablar un poquito de Theo Hahnemann. Sabemos que él nació como Theodore John Squires en febrero 22 de 1907. Falleció en enero 12 de 1942, 2 meses antes que mi papá naciera. Claramente muere en plena Segunda Guerra Mundial. Cubriré eso en un momento, porque me parece que el contexto es interesante ahí también. Y él se quitó la vida a los 34 años. Hahnemann, claro, él se cambió el apellido al del padrastro después, que se escribía con una sola N. Después la agregó. Él se presentaba como Ted Hahnemann. Bueno, utilizó varios nombres ahí durante su carrera. Pero me parece importante destacar un poco la época en la que él nació. Bueno, digamos que cuando él ya era adolescente, estamos hablando, primero que todo se crió en Nueva York. Estaba ocurriendo la Gran Depresión. Estaba el New Deal de Roosevelt. Muchos avances tecnológicos. La magia estaba volviendo a popularizarse en modo de publicaciones. Había movimiento migratorio. También, digamos que había racionamiento, movilización. Fue una época marcada por una lucha. Y creo que esto afectó a mucha, mucha gente en esa época. Ahora, Hahnemann también en su magnum opus lo podemos ver como el Jinx.
Así es.
Si no se han leído el Jinx, si no lo han comprado, si no han tratado de averiguar qué es, por favor búsquenlo, porque ahí encontrarán muchos de los efectos que se están sacando hoy en día. Pero también encontramos un poco el genio de Hahnemann, incluyendo cuando él escribía las intros de cada revista. Y así como el Parallax que sacaron de Max Maven hace poco, hay muchas cosas inteligentes para leer ahí. Y estamos hablando de una enciclopedia larguísima. Pablo, ¿tú cómo descubriste Hahnemann?
Desde mi comienzo tuve la gran fortuna de encontrarme con los clásicos. Obviamente estamos aquí por el Corinda y he dicho también cuáles son mis perspectivas, que me parece que es un libro importante, pero que desde el mentalismo podemos iniciar desde otros lugares, digamos el Fundamentals de Bob Cassy, etc. Y dentro de esa, podría decir, primera generación de textos que me influenciaron y autores, llegó Hahnemann con lo que tú comentas de Jinx, y primeramente, desde mi experiencia, fue el Practical Mental Magic o Effects, para los más viejos. Y desde ahí uno sabe que este extracto, podemos llamar, viene de esta gran obra que es el Jinx, que era una publicación tipo newsletter, revista, de suscripción, en donde Hahnemann ahí volcaba sus creaciones y las creaciones de otros, y también podemos hablar de algunos seudónimos que tenía por ahí, uno que era chileno, se suponía, el chamán. Pero Hahnemann para mí es una influencia mucho más importante que Tony Corinda, digámoslo, en esa manera, desde mi experiencia, porque me conecté de manera muy cercana con su modo creativo, en donde se busca no solo la creación de una experiencia misteriosa y mental, obviamente, pero también la inteligencia de lo simple desde el método. Y él era muy enfocado en aquello, en donde no había que hacer cosas tan difíciles en técnico en forma manipulativa, así como la cartomagia o en otro tipo de actos, sino que se busca la sutileza, la sofisticación, el detalle psicológico que permite que haya una experiencia absolutamente inentendible, que eso es lo que siempre se busca, al menos en el mentalismo, que se cree ese misterio y que no hayan respuestas lógicas. Entonces, Hahnemann, en muchas de sus obras, por ejemplo, puedo recordar el Four Dimensional Telepathy, que da vuelta a un principio de una manera muy inteligente, y en mi experiencia, ese tipo de pieza es absolutamente impactante. No hay otra razón que telepatía, y eso es fascinante. Entonces, Hahnemann para mí, como te decía, fue una influencia desde mis inicios y lo sigue siendo. Cada cierto tiempo siempre reviso mi Jinx, que tengo la versión original con todos esos textos tan mágicos, tan extraños, que también nos recuerdan, como tú decías, que lo nuevo también está en lo antiguo y que podemos encontrar en estas piezas antiguas un espacio muy creativo, porque hay que actualizarlas, hay que traerlas al siglo XXI con la tecnología moderna y todo aquello, con las nuevas comprensiones que tenemos. Entonces, es una inspiración constante y por lo mismo también tener mucha observación del caos que vivió en todo su esplendor y también en su decadencia.
Claro, y ese caos también puede resonar con mucha gente que está escuchando esto, porque es lo normal
Exactamente.
de la vida y creo que Anne nos puede dejar ahí muchas lecciones de vida que
Fue
hablaremos
muy
en un
creativo,
rato.
pero también muy destructivo.
Y yo no sé, yo aquí quiero también inspirar mucho lo que hablamos ahora, antes del podcast, que busquen esos efectos de los cuales vamos a hablar en un rato, que busquen esos libros, ya no es muy fácil incluso traducirlos, sé que a veces Anne puede ser una limitante por el idioma, aunque sí hay cosas en español. Pero claro, no. Y sé que de pronto van a decir, ay, sí, ya cállate, viejito amargado. Pero de pronto no es cuestión de ir a comprarse el nuevo gimmick de $400, la app especial que vale $200. En estas colecciones tan baratas, tan económicas, se puede conseguir todos los e efectos clásicos del mentalismo y secretos e ideas y sutilezas muy buenas. Algo que a mí me gusta mucho de leer a Hahnemann es que cuando lo leo, siento que él me está conversando. Él incluso pone a veces sus opiniones. A veces no tiene nada que ver con el efecto. Se parece un poco a mí, al libro que estoy escribiendo. Yo a veces me voy por un lado. Y me gustan los detalles que él va dando. Él da sutilezas psicológicas. A veces se pone como bravo y da una opinión, como que eso no es lo que deberías estar haciendo. Y creo que
O
ya
critica mucho el
entendí.
estado del arte también, y eso también está muy bueno
También.
porque ya se estaba dando esto que vos casi siempre hablabas de la trivialización, especialmente
Sí.
cuando surge el mentalismo como una respuesta artística, mágica al espiritualismo y todo este movimiento. Entonces aparece Al-Baker, Hahnemann, que son coetáneos, que también es interesante, lo conversamos ayer fuera de grabación, obviamente, porque uno estudia a Corinda, pero Corinda no es del tiempo de Hahnemann. Hahnemann es del comienzo del siglo XX. Entonces, en cierta manera, vamos viendo generaciones. Primero vino Hahnemann, después Corinda, después nosotros, podríamos decir. Hubo otro entre medio, pero es ver el origen, es cómo comenzó todo el florecer del entender el mentalismo, la magia mental, como le llamaban antes, que como Hahnemann decía, no es que sea mejor, pero en su experiencia notaba de que era mucho más increíble revelar el nombre de alguien que una carta. Y efectivamente, como mentalistas sabemos que no es que sea mejor en realidad, pero hay un gusto muy distinto. Entonces, si uno aprecia aquello, Hahnemann es un autor gigante.
Es interesante porque ahora que hice esto, claro, Corinda termina como organizando todo como un curso
Claro, exacto.
y el mentalismo se va organizando mucho después de esto. Se encuentran muchos libros similares conceptualmente. Pero Hahnemann fue botando y botando y sacando muchas, muchas ideas, publicando y publicando. Y ese fue en un momento en que tal vez las ideas del mentalismo no estaban tan bien organizadas. Así que creo que es importante marcar acá que Hahnemann, de cierta manera, inicia, en mi opinión, el movimiento moderno de mentalismo.
Exactamente, para mí también
Y no lo está
concuerdo.
haciendo con un turbante puesto. No, es un man sencillo que uno encuentra en la calle, un señor que llega, te lee la mente con un papel. Bueno, no creo que es la descripción que él quisiera escuchar, pero digamos que en nuestro lingo, eso es lo que vemos. Una persona que es como nosotros, que aprende cambios. Que mira a alguien y lo convence de que le puede leer la mente. Y bueno, este episodio, como decías ayer, Pablo, es el número 31, al revés 13.
Al
Entonces
revés,
creo que
ahí
es
está
bueno que estemos
Corinda Hahnemann,
dedicando.
como, claro, como dos autores que son relevantes y que de hecho podría haber otro podcast que sea de Hahnemann. porque hay tanto trabajo. De
Ajá.
hecho, hace un tiempo estaba hojeando el
Mucho.
Jinx y encontré una gema, una idea que es tan extraña, tan genial, por muchas razones, y no la voy a comentar. La voy a dejar en secreto para ver si alguno se entusiasma. Pero tiene que ver, te voy a dar una cierta pista, y ahí después, fuera de la grabación, te puedo contar, Mauricio, pero es una pieza que tiene que ver con una experiencia de faquirismo, en donde el performer es capaz de crear actos muy interesantes y todo me parece genial lo que aparece ahí, pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Y otra cosa que quería comentar, que Hahnemann para mí también era genial porque él entendía muy bien, desde mi comprensión, la diferencia entre la realidad externa de la performance y de lo que la audiencia percibe y de la realidad interna de nuestros métodos y secretos. Entonces él lo que hacía muy inteligentemente era escribir descripciones de los productos que estaba vendiendo que eran realmente increíbles. O sea, en un cuarto completamente oscuro, tres cartas que son, etcétera, etcétera, y sabe a lo que me refiero. Y después cuando uno veía el método, casi la gente se enojaba porque era demasiado simple, entre comillas, o hasta obvio. Pero ahí estaba la riqueza de Hahnemann, que claro, la metodología era simple. De hecho, si lo vemos técnicamente, él creó, entre comillas, no se sabe, pero se le dice, el window envelope, el sobre ventana. Entonces, ahí hay una creación que es muy simple, muy directa. Es un clásico por algo. Entonces, de hecho, yo me basé en el window envelope para crear un producto con Alan Wong, el Peak Device. Entonces, Hahnemann tenía esa capacidad de poder entender a la audiencia, lo que está percibiendo la audiencia. El método era secundario y había muchas formas. Y si uno estudia Hahnemann, también uno se da cuenta, claro, hay centro roto, etcétera, el tema de los sobres. Hay muchas piezas de Hahnemann que son hasta como muy bold. Él era muy descarado también. Y también te enseña esa presencia que hay que tener para aplicar esos métodos.
Es interesante cómo él aplicó el minimalismo en una época en que la magia de tarima con ilusiones grandes seguía siendo relativamente popular
Exacto.
y él encontró que podías crear misterios simplemente con algo minimalista y también con su presentación.
Exacto.
Se nota que tenía un personaje enigmático que él presentaba y él creía. Tanto que pues incluso Pablo encontró un censo donde él aparece con su carrera como lector de mente profesional.
Professional Mind
Creo que en
Reader,
el año 30.
sí. Y hay otro ejemplo que me encanta y siempre lo comparto a estudiantes en cursos y en conversaciones cuando uno ve una pieza de Hahnemann, que es uno de los primeros textos de Jinx, en donde se habla de una experiencia telepática a distancia con una carta. Long distance, telepathy, ¿no? No me acuerdo bien el nombre. Pero la metodología no tenía nada nuevo. Lo nuevo era la comprensión del staging. Y eso me parece muy avanzado porque él dice, mientras más alejados estén, más increíble va a ser. O sea, llenar un escenario con una baraja y en el caso de él con dos pizarras, que era lo que se usaba y que podemos seguir usando. De hecho, yo utilizo porque le da ese toque místico más interesante a la revelación, a mi parecer. Pero básicamente su innovación era la distancia. Sepárate del participante y que la distancia no sea una barrera para la conexión mental y todo aquello. Y el método, claro, era muy simple, era muy conocido, era muy básico de aprender. Pero ahí está la bella complejidad de poder aplicarlo desde una forma única. Y en el caso de Hahnemann, en el caso este de la distancia, mientras más distantes estén, más increíble va a ser.
No, hay tantas cosas para aprender de Hahnemann y por eso estoy aquí tan contento de poder que compartamos esto. Ahora que mencionas, por ejemplo, The Jinx, incluso en, bueno, recuerden, The Jinx existió desde octubre de 1934 hasta el 15 de diciembre de 1942. ¿No? Estuvo 8 años activo. Activo a la revista y fue muy popular. Mucha gente escribió, incluyendo personas muy jóvenes en esa época, como Orville Meyer, que después volvieron mucho más reconocidos. Y en esta revista, que deja un legado gigante, es tan extensa que tú incluso puedes simplemente abrirla aleatoriamente cualquier día y encontrar un montón de tesoros. Hay muchos metalistas que han estado reescribiendo partes del Jinx, tratando de hacerlo más claro. Es una obra que es tan grande que yo creo que mucha gente se asusta. Y es comprensible sentirse un poco abrumado al ver una revista antigua que incluso puede tener cosas que parecen ser desactualizadas, pero ahí es donde de nuevo les digo, hay que utilizar la creatividad para para actualizar las cosas. Si ya no se utiliza un directorio telefónico, claramente hay muchas formas de actualizar eso.
Gracias.
A ver, Pablo, ¿por qué no hablamos un poco de algunos de los efectos populares de él? Y los
Adelante.
efectos que vamos a mencionar acá, creo que es, primero me gustaría mencionar algunos de sus libros. Si me olvido alguno, Pablo, si quieres me dices. Pero además del Jinx, pues está obviamente el Practical Mental Magic o FX, como dice ahora, ya como se llamaba antes. Que de hecho no lo escribió Ahneman, sino que, bueno, es lo del Jinx y simplemente lo hizo una compilación en este libro sobre sus mejores efectos, lo cual también es bien debatible.
Exactamente.
Está su 200 métodos de forzaje, 202, increíble, y de ahí siempre puedes sacar ideas. Incluso tú algún día puedes decir, no, pero ¿por qué va a forzarlo con un fósforo o con un dado? Pero después encuentras un contexto en el que el fósforo o el dado funcionan.
Claro. O puede ser un fósforo imaginario, entonces ya se transforma en algo propio.
Ajá. Están los Ahneman's Card Mysteries, creo que se llama. Está Shh, It's a Secret. Ahneman's Card Magic. Está el libro sin nombre, The Book Without a Name.
Ese es el mejor título
Incluso
de
ahí
la
aparece
historia.
uno de sus clásicos. Incluso ahí aparece uno de sus clásicos de Seven Keys to Baldpate. Busquen esos libros, algunos están en español. Ah, bueno, también está la biografía de él, The Life and Times of a Legend, que creo que es de Max Abrams, pero pues
Y
si
ese
no,
está en
pues por lo
español también,
menos.
por si a alguno le complica el idioma. Y también, obviamente, en términos económicos, si estás escuchando el podcast y no tienes ni un dinero para invertir, bueno. Busca la manera de poder hacerlo porque es importante. Pero si quieres algún contenido gratuito, en Mental Image Center puedes encontrar en el espacio de gratis, free, una versión del Practical Mental Effects gratuita. Es un texto antiguo que ya está liberado en términos de copyright. Entonces, lo que puedes encontrar en todos esos espacios de clásicos gratuitos son textos antiguos, en su formato antiguo. Y el texto básicamente es el mismo. Entonces, si ya el dinero es una complicación, ya ahí no tiene excusa porque es gratuito.
Así es un recurso gigante. Vayan a Mentalism Center, vayan a Paramentalismo, que Pablo ahí les ofrece libros gratis, de manera legal también.
Exactamente.
Y les voy a decir una cosa, así odien o amen la inteligencia artificial, ustedes pueden copiar esos textos, pegarlos, y pueden ir traduciendo fácilmente muchas secciones. Y la inteligencia artificial ahora está traduciendo bastante bien. Así que les dejo ese dato por si no lo habían pensado.
Había usado la
Bueno.
inteligencia artificial con Ahneman, le hice unas
Ajá.
preguntas hace un tiempo
Sí.
y me llamó la atención las respuestas porque eran abiertas, obviamente no eran muy definidas, pero igual tenían ciertas comprensiones de lo que estamos conversando, como que Ahneman tenía ciertas tendencias creativas y le dije, de hecho, escribe un acto en el estilo de Ahneman, esa fue una de las preguntas. Hizo algo
Sí.
que claramente no lo era, pero tenía cierta como inteligencia en realidad, así que me llamó la atención eso.
A mí me encanta que cada vez que miro las fotos de Ahneman, y que de hecho hay un montón de fotos, y leo los libros, leo los textos, siento como que me lleva un poco a Ciudadano Kane, a esa película, a la época esa
Exactamente.
inicial de Orson Welles.
Sí. Y
Y
hay
es
un
una época
video,
muy
¿ah? ¿Eh? ¿Tú lo has
enigmática, muy
visto?
interesante.
Hay un video muy breve.
De Ahneman solamente he
Sí.
visto el del bullet, el de la bala.
No, hay
¿Con cuál
otro.
te refieres?
Me refiero a otro que me parece que está en el Instagram de Mental Image Center, que un día viendo otro video
Ajá.
me di cuenta que aparecía. Es como un video, algo así como The Stars of Magic, un documental, algo así,
Ajá.
en donde aparece Vernon, aparecen todos los clásicos, y aparecen 3 segundos de Ahneman con sombrero de haber tenido unos 20 y algo ya, y dando a ofrecer una carta. Solo eso.
Oh, excelente. Ahorita me
Sí,
pasas el link. Me encantaría verlo.
cuando lo encontré
Y ahora que hablas de
me llamó
conversaciones
la
con
atención.
Ahneman en inteligencia artificial, ya entendí mucho mejor en las últimas semanas cuando en su documental, A Fabulous Monster, el documental de Max Maven, que es bastante interesante, cuando Max dice que él frecuentemente tiene conversaciones con personas muertas. Entre esas está Ahneman. Su
Excelente.
estilo de escribir, su lo que le trajo al arte, creo que definitivamente nos prepara para querer conversar con él mentalmente.
Saltando.
Bueno, miremos algunos de los clásicos de Ahneman. Pablo, yo creo que para que esto fluya y también para que sea como rápido a la vez, Puedes mencionando efectos, si tienes alguna opinión, la vas dando, o si se te ocurre algún efecto también. Obviamente aquí no vamos a describir métodos, pero sí vamos a hablar rápidamente sobre estos efectos que creó Hahnemann o que él popularizó a través de otro autor que incluyó en The Jinx o en esos otros libros. Hablemos de los clásicos, esta pseudopsicometría. ¿Cómo
Maravilloso.
describes tú el efecto de pseudopsicometría que ha sido
Uf.
tan, que se ha replicado de tantas maneras?
Sí, no, creo que el original es uno de los mejores en realidad, y por no decir el mejor. Tengo una versión en donde es básicamente la misma, ciertos detalles que cambian, pero es una pieza que se dice que no fue una creación, se dice que se la tomó prestada al psíquico de los nazis, ahí lo dejo para que lo estudien, pero que fue un día a ver su espectáculo,
De
lo vio.
Erik Jan Hanusen, dices tú.
Sí,
Sí.
eso fue lo que leí hace mucho y ahora me acordaste, que fue a ver su performance, vio lo que hacía, lo hace así, y publicó su pseudopsicometría, pero es una pieza que uno puede crear una reputación con esa pieza, sin lugar a dudas.
Y el solo concepto de ir regresando los objetos a personas específicas es algo que se ha visto mucho en tantos formatos de mentalismo. Y bueno, ese no es el efecto. Sí, psicometría es que tú puedes sentir como
Y eso también
vibraciones,
es
imágenes,
genial de
cosas,
Hahnemann,
un
que
objeto a
Hahnemann
alguien.
entendía la importancia de aquello. Él podía entender desde la audiencia que en realidad, claro, el objeto me lo entregó, pero ¿cómo supo que era un objeto regalado? ¿Cómo supo que, etcétera, etcétera? Entonces, también Hahnemann te invita a utilizar tus capacidades intuitivas, digámosle, o el misterio que aparezca desde un espacio de completa incertidumbre como performer. O sea, cuando uno se conecta a esas piezas, el Q&A, pseudopsicometría y otras, uno está jugando a saber, en realidad, intuitivamente, digámoslo así, a jugar. No, no es soy psíquico y tengo poderes, sino que veamos qué pasa. Y lo increíble es que muchas veces pasan cosas, por la razón que sea, no importa, pero pasan cosas. Entonces, pseudopsicometría también tiene este ángulo de mucha apertura hacia estas técnicas que son más avanzadas, entre comillas, pero no tanto. Hay que simplemente tener la disposición de que desde la lectura y lo que ocurra, aparezca un misterio mucho más interesante que la devolución del objeto en sí mismo.
Y son los objetos personales, que es el toque bonito que le da el mentalismo. Ahora, en psicometría te podría salir una persona mete su celular en el sobre, y puede que eso no sea tan interesante, pero puede que alguien también ponga un amuleto con una foto en blanco y negro y tú puedes decir que esto te lo dio tu abuelo, esto era de tu bisabuelo. Y de ahí empiezan lecturas y momentos emocionales y muy poderosos. Incluso si vemos la última especial de televisión de Darren Brown, hay un efecto por ese estilo, por si lo quieren buscar. Y pueden ver el poder de eso. Bueno, también está el Mystery of the Blackboard, el misterio del pizarrón. Creo que esta es una forma también de Hahnemann introducirnos un poco a la venda y el poder de lo que se puede hacer. The Mystery of the Blackboard, claro, es difícil escribirlo sin revelar lo que es, pero Pablo, ¿tú cuál crees que es el poder de este efecto?
Es una pieza telepática de escenario gigante, maravillosa, con un método absolutamente genial, que nuevamente demuestra la absoluta creatividad titánica de Hahnemann, pero que es tan sutil que puede parecer que es hasta un throwaway, que es algo que no es usable. Pero cuando uno está listo para entenderlo y entiende las sutilezas del timing y todo aquello, es tremenda pieza. Y de hecho
Exactamente.
yo lo
Imagínense tener
utilizo
una.
en mi acto de venda.
Ajá.
Y es
Imagínense
parte.
tener una venda puesta y hay un tablero, un pizarrón, lo que quieran, y tú te volteas para no ver el pizarrón y el público escribe cosas ahí y tú adivinas. Solamente diré esto. Bob Cassidy dijo que este puede ser uno de los mejores métodos posibles en la historia
Exactamente.
del mentalismo,
Exactamente.
especialmente si saben utilizar bien la idea del tiempo. Solamente diré
Exactamente.
eso.
Y además que se ve muy conectado a lo que ocurre en la tecnología, pareciese que fuese algo electrónico.
Sí, totalmente.
Pero lo
Y
genial es
es
que
tan
obviamente no lo
sencillo.
es, bro. Exactamente. Muestra la belleza del mentalismo, que a veces las ideas son tan simples que te invitan, obviamente, a entregar una complejidad desde la sofisticación de la performance.
Yo lo he utilizado varias veces y también quiero decir que en shows virtuales lo utilicé y sé que eso puede no tener mucho sentido, pero lo tendrá cuando lean este efecto. A ver, a question and the answer, la pregunta y la respuesta. Esto es un clásico, muy sencillo, papeletas. Pero olvidémonos el modus operandi. Alguien hace una pregunta y el mentalista la responde. Esto puede ser fácilmente la premisa más natural del mentalismo. Y es lo que el público quiere. El público no está tan interesado en que le adivines una carta, pero sí está interesado en saber esa pregunta que tiene en la cabeza y que este personaje enigmático tal vez la pueda responder. ¿Te gusta este efecto, Pablo? ¿Lo has
Uf,
llegado a
o
utilizar?
sea, sí, por supuesto. Y es como la expresión mínima de lo que uno puede entender que es el Q&A Act, en donde hay varias preguntas y ocurren varios fenómenos. Entonces, nuevamente, así como en el pseudo-psychometry, en Q&A, en realidad, claro, hay que revelar la respuesta. Perdón, la pregunta, pero finalmente la respuesta. ¿Y cómo uno sabe la respuesta? O sea, ahí también hay que volcar estas habilidades que son particulares del mentalismo. La capacidad de lectura, como dije hace un momento, esa capacidad intuitiva de poder sentir a la persona empáticamente y poder revelar ciertos aspectos, incluso profetizando, digámoslo así, o prediciendo lo que va a pasar en el futuro, que es parte del Q&A. Entonces, todas esas habilidades lingüísticas, conversacionales, de ambiente también, obviamente, y ahí hay una gran diferencia que Hahnemann entendió, que él hablaba directamente y si uno lee sus guiones, sus recomendaciones de ideas, él hablaba de que estaba ocurriendo telepatía. No era una apariencia, no era, o sea, él estaba replicando los milagros del espiritualismo, etc. Entonces, él mismo se llamaba el enigma, entonces también ya tenía una comprensión del misterio, en donde, como tú decías, había una fiebre por la parafernalia. De pronto se invierte muy polarmente opuesto y aparece este minimalismo con estos fenómenos tan simples y a la vez tan bellos como Q&A.
Y siguen esa idea de Pablo, es un Q&A pequeño, con eso pueden empezar a practicar para hacer el Q&A
Exacto.
grande si están un poco asustados con la idea, con esa premisa.
Claro, y después en el Corinda
Word
aparece
Dimensional
Asclepiolita, ¿te
Telepathy.
acuerdas?
Sí, sí.
Entonces ahí vemos la progresión también.
Pablo, la telepatía de la cuarta dimensión.
Uf.
No sé qué tan bien estén mis traducciones, pero.
Telepatía,
¡Ah! Un
sí,
efecto
de cuarta
tan
dimensión.
clásico.
Uf, una
¿Qué opinas de este?
genialidad.
¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo lo puedes describir?
O sea, es una experiencia absolutamente pura para la audiencia de telepatía. Tres pensamientos en tres sobres. El performer va revelando. O sea, hay una pureza que te la entrega nuevamente lo tecnológico hoy en día, con todas las locuras que existen, pero lo único que necesitas son sobres, papeles, marcadores y obviamente estudiar profundamente la psicología y la coreografía de la pieza para que todo se vea muy natural, porque lo puede ser. Y esta pieza fue una de las primeras, de hecho, ahora que me acordaste, amigo, en mi primer espectáculo utilicé esta pieza.
Sí.
Y en ese tiempo no tenía los sobres clásicos amarillos, verticales, y usaba sobres gigantes de estos de carta que encontré y con papeles pequeños. Entonces, uno ya aprendía de la incongruencia de la estética, o sea, para qué un sobre tan grande para un papel
Sí.
pequeño, pero era lo que había y lo hice, o sea, y funcionó, que es lo
Y
genial.
esta premisa ha inspirado a mucha gente. Bueno, Bob Cassidy pasó más de 40 años trabajando en esta idea. Incluso,
Exactamente.
bueno, además de que lo obviamente tiene su versión. Tiene un libro llamado A Journey into the Fourth
Exacto.
Dimension,
Exacto.
que tiene todos los variantes con el que él jugó.
Claro, y le hace una crítica también que es muy interesante a la primer pensamiento, que en el caso de Hahnemann es una carta, y Bob quería liberarse de ese procedimiento necesario en la primera pieza, y lo logró genial, pero como digo, el clásico sigue siendo una pieza directísima de telepatía, muy clara, muy simple, y técnicamente no es compleja, que eso es lo genial también, porque te abre otra dimensión técnica, que es lo psicológico, lo lingüístico, etcétera.
Pablo, miremos, justo antes de este podcast hablamos un poquito de este, magia versus lectura de mente. Y me gusta porque, bueno, yo no sé si él fue el primero en hacer esto, pero por lo menos introduce popularmente la premisa de mostrar la diferencia entre magia y mentalismo.
Exacto.
Pablo, ¿qué opinas de este efecto de él?
Me parece nuevamente una genialidad y esta pieza aparece en su One Man Act, el acto que no requiere asistentes, que también era como una idea muy común previamente, en
Me olvidé mencionar
donde
ese libro.
Sí, y además que está esta noción de la audiencia de que el mago hace su magia mientras la bailarina nos distrae. Entonces de pronto llega un hombre con un sombrero, con elegancia y dice que va a leer la mente, es otra cosa. Entonces en este caso, como decías, es parte de ese acto y que también entre paréntesis comento que voy a publicar pronto, a la fecha de esta grabación, mi
Estén
versión
pendientes.
del One Man Act de Hahnemann, que está modernizado y con técnicas nuevas y todo. Y me parece genial, como digo, porque es una pieza de cartas, o sea, utilizan un objeto en común entre la magia y el mentalismo, pero permite a la audiencia entender qué es el mentalismo desde un lugar muy experiencial, muy práctico. Porque la idea del mago, incluso en esos tiempos, era mucho más común, y ahora también. Pero uno dice, bueno, esto es lo que haría un mago, pero esto es lo que hace un mentalista con las cartas. Y obviamente al crear algo distinto y que obviamente se sienta distinto, que no sea apariencia solamente, se ve la
Y mira
diferencia
que
y ya.
él lo utiliza para empezar el acto.
Exactamente, eso me refería, que es un opener, entonces es una carta de introducción valga la redundancia, es una carta de introducción muy simple de comprender. No es algo tan complejo que muchas veces el mentalismo puede caer en eso, en intelectualismo. Y uno empieza a hablar de los fenómenos psíquicos y la parapsicología y de pronto parece una conferencia más que una performance. Bueno, aquí uno lo hace desde la demostración. Y es una pieza genial. Ahora, ¿qué se usa en esa pieza? También tengo mis reparos con eso y tengo ciertas diferencias con Hahnemann, pero la idea
Bueno, y por
de...
eso lo estás actualizando también a tu manera.
Exacto. Y la idea de mostrar qué es lo que haría un mago con las cartas, pero lo que hace un mentalista es esto, o sea, es genial.
Y yo creo que en varias ocasiones, no en shows formales, pero cuando las personas me van preguntando sobre lo que yo hago, y a veces he tenido una. Yo normalmente no uso cartas en mi show, me gustan, pero no tiendo a utilizarlas mucho en mi show. Pero cuando estoy en una situación más casual, y hay una baraja de cartas, yo a veces digo, bueno, vamos a ver la diferencia entre magia y mentalismo. Y voy y hago algo divertido. Me gusta mucho, por ejemplo, la de Paul Harris, de The Art of Astonishment, que me parece muy divertida. Creo que se llama Apostador versus Mentalista versus Mago,
Claro,
algo así.
claro.
A ver, también, tú lo mencionaste hace un rato, el concepto de la ventana, el window envelope.
Maravilloso.
Y también de sobres. Bueno, no
De
diré
todo tipo,
mucho, pero pues sobres
exactamente.
especiales.
Sí. Y también usos muy interesantes de sobres. Hay una pieza que no recuerdo, triple algo, me parece, triple coercion, algo así, en donde me parece una idea tan genial que de hecho me inspiró para mi segunda publicación, que fue Anywhere Predictions, algo así, no me acuerdo muy bien, pero básicamente es un método para predecir cualquier cosa.
¿Es
Y Hahnemann.
tu efecto con el marcador o es otro? Que fue uno de tus primeros efectos que yo leí. ¿Cuál es?
Era un texto que de hecho después lo ofrecimos con Titanas. Titanas
Ok.
de Grecia, en donde ofrecía mi método del Technicolor Prediction, mi primer método, porque ahora utilizo otro, pero esto que te comentaba, que aparece un dibujo en el Practical Mental Effects de un performer de pie, utilizando un sobre. Entonces la idea básica es que el performer que escribe algo lo pone en un sobre, lo pone en su bolsillo, y luego la audiencia nombra distintas informaciones y luego se retira el papel y aparecen las informaciones predichas. Entonces, nuevamente ahí aparece la genialidad de Hahnemann en usar algo tan simple, tan directo in your face, pero de una manera muy sutil, muy, muy genial.
Y es que el sobre es una cosa tan inocente, que claro, sí,
Exactamente.
alguien puede sospecharse que hay algo pasando, pero es suficientemente fácil comprobarlo de muchas maneras, así sea cambiando el sobre sin decir nada.
De hecho, se puede
Al respecto
mezclar esta
sobre el
idea
principio.
con el Fourth Dimensional. Y lo dejo ahí nomás. Para el que sepa, el Fourth
De
Dimensional
acuerdo.
Telepathy se puede utilizar esta noción.
Y si utilizamos el escalón 1, sabemos el poder de la ventana. Y en general, es que hay tantas posibilidades. O sea, debería haber algo con. Deberían tener una herramienta con sobres en alguna parte del show. Y Hahnemann popularizó esto en sus libros. Y claramente es chistoso como un sobre puede ser mucho más poderoso que cualquier caja gigante que crea una ilusión.
Exactamente.
A ver, miremos también, bueno, está Telepathy Plus, que es un efecto con papeletas, pero también tienen su test del Swami, su propia versión, él habla bastante de eso, se nota que le gustaba lo que tiene que ver con dedos, es lo que quiero decir con esta, con como la preferencia de él. Él muestra códigos telepáticos, sencillos, pero incluso aparecen varios de percepción extrasensorial, de cartas, muy útil y creo que a veces un poco olvidados. Pablo, hablemos un poco sobre siete llaves a Bald Pits, Seven Keys to Bald Pits, que es un efecto realmente originalmente creado por Joseph Solar, y también de pronto Hahnemann como que primero lo publica como de él, después como que le da crédito. Este efecto es muy interesante. Max Maven también tiene su propia versión que me parece muy interesante. ¿Tú qué opinas de este efecto?
Me
¿Cómo lo
parece
describes también?
sí, una raíz genial. También tengo una variante de esa idea que en realidad no es lo mismo, porque si uno observa el fenómeno que ocurre en esta pieza, se podría entender que es como clarividencia. Y en mi pieza lo que utilizo obviamente es un candado de llaves, pero lo enfoco desde la intuición del participante. Entonces, ahí claramente hay otra experiencia, pero el uso de llave y candado es muy simbólico. Entonces, ya eso es muy inspirador porque hay muchas posibilidades de significado dentro del objeto. Y eso también es una invitación a observar cada objeto que usamos en nuestras performances y entender cuál es el significado que le vamos a entregar como símbolo en el momento. Entonces, en este caso hay muchas posibilidades. Y ahí cada uno utiliza su propia interpretación, pero me parece una pieza genial. Y conversábamos de una foto clásica de Hahnemann, en donde estaba ahí con el clásico changeback, como en donde se pone la ofrenda.
Sí. Si buscan el libro sin nombre de Hahnemann, van a ver esa foto. Es muy buena. Es que es con las fotos que él tomó
No,
con Al Baker.
un clásico genial. Y me parece que
Y por si
ese era
se
un nombre de
preguntan
una
de dónde viene
película,
ese
¿no?
nombre,
Sí, exacto. Era una película.
sí, es una película y una obra. La película salió poco después de que Hahnemann falleció casualmente, pero la obra sí es como en 1902 o 1913 y tiene que ver con un como un hotel o un lugar llamado Bald Pate Inn. Y hay una persona que piensa que tiene, o sea, solo esa persona tiene la llave, pero siguen llegando otros personajes que también tienen las llaves hacia ese lugar.
Claro.
Y es un misterio grande, así que de ahí viene. También tenemos, bueno, por aquí anoté que el cambio del dólar, simplemente porque es tan útil de tantas maneras, eso lo popularizó L. Fosberg Lines, que aparece mucho, mucho en The Jinx. Está A Day in Your Life, un día en tu vida, otro de papeletas.
Me parece
Los
también
tenemos
muy
hablando aquí para que
interesante
los
esa
vayan buscando.
narrativa, como traer al mentalismo algo tan cotidiano como la rutina diaria. ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la
Correcto.
tarde? Entonces, es involucrar
Y
al
es
participante de
personal.
una manera exactamente. Y entonces, ahí está nuevamente Hahnemann con su genialidad de darle importancia a lo que se hace y traerlo
Y
muy
te pone a
personal.
reflexionar sobre tu vida. ¿Qué tan
Exacto.
trivial o rutinaria es mi vida?
¿Qué desayuno? De pronto no desayuno, entonces aparece como una revelación distinta.
También sale. Ah, hay un efecto muy bueno que es realmente de Oscar Weigel Jr., llamado Mano Fantasma, Phantom Hand, que tiene que ver con un pizarrón. Y me da risa porque cuando lo miro, se parece a tantos efectos en que uno ve en que hay una predicción escrita y cuando se borra algo, queda algo ahí. Claro, casi como algo subliminal. Entonces, esta predicción subliminal, si alguien piensa que eso es como de los 90 o que viene de la época de Derren Brown, no, es súper antiguo, el mensaje secreto. Ah, aquí tengo, bueno, aquí estoy mencionando otros de otras personas, pero de nuevo, Hahnemann nos popularizó y búsquenlos. Está Cefalalia, de Stuart James. Es un gabinete espiritista mini y yo lo he visto en tantas versiones de efectos de personas en que muestran cómo algo se mueve en la tarima.
Es muy raro, eso me
Está
encanta.
Yggdrasil. Sí, me encanta la calavera y todo. Yggdrasil. Creo que es una forma de introducir también las cartas de percepción extrasensorial, las
Que
cartas Zeal,
estaban recién
de esas
apareciendo en
de
ese
Hahnemann.
tiempo.
Exactamente. Él estaba funcionando, él estaba trabajando con lo que había.
Y también es
Y
interesante el uso del nombre. Si uno busca qué realmente significa eso, y no lo voy a decir para que lo busque si le interesa, uno se pregunta por qué utilizó ese nombre, por qué conocía ese concepto. Y también es una invitación para nosotros, como mentalistas del siglo XXI en el que estamos, de seguir aprendiendo de temas esotéricos, mentales. No tenemos que solamente estudiar la literatura de mentalismo para hacer mentalismo, hay que tener mucha curiosidad por temas arcanos.
Correcto, yo también busqué el nombre hace un tiempo y solamente digo una cosa, si ustedes ven un nombre y no lo cuestionan, como que, ah, bueno, ese es el nombre y ya, no búsquenlo. Si uno siempre aprende algo nuevo y puede
Exacto.
encontrar una premisa nueva de alquimistas o quién sabe de dónde o de otra cultura que puede servir. También tenemos 40.000 palabras, que es su test de libro con un diccionario, también ingenioso. Yo pensaría que tú y yo no lo hemos utilizado porque creo que hay ya métodos más evolucionados. Pero en
Exactamente.
su momento creo que nos hubiéramos emocionado al encontrar este efecto.
Por supuesto, o sea, tener la genialidad de introducir la idea de cartas para esto, o en el caso, por ejemplo, de la duplicación de dibujo, tener las cartas con los dibujitos, o sea, eso también lo trajo Hahnemann, no sé si lo traes en la lista, pero es Extrasensory Perception. Él también utilizó ese concepto para la duplicación de dibujo, que era efectivamente un método de la parapsicología como ciencia, entre comillas o no, como queramos, para estudiar el fenómeno. O sea, él estaba viendo las condiciones de la situación y lo estaba aplicando su performance. Entonces, era muy genial encontrar formas de poder hackear la realidad.
Pablo, qué bueno que mencionas extrasensory perception, porque a mí me encanta personalmente este concepto y Hahnemann pues dibuja las imágenes que crea para este efecto y tú puedes crear tu propia baraja. Él ni te dice que compres
Exacto.
una baraja, te dice, mira, hazla tú mismo. Pero de ahí salen muchas, como el Mind's Eye Deck de Max Maven,
Exactamente.
que a propósito, cuando estuve en Tokio hace pocos años, vi uno de los originales que hizo Tohno
Wow.
Nosaka para él, casi, casi lo compró. Y está el PLF Deck, la baraja de Paralabs, nuestros queridos amigos de Paralabs en Alemania. Yo la utilizo todo el tiempo. Es una serie de 50 imágenes. Y claramente, esto de nuevo regresa, todo esto es de Hahnemann. Pero con esto, con la del Paralabs, por ejemplo, aprendes la mnemotecnia de las 50 imágenes y eso te sirve para tantas cosas. Yo lo utilicé mucho en shows virtuales, por ejemplo.
Y además que
Y no con la baraja visible.
hay un tema interesante ahí, amigo, porque si sabemos la historia de Hahnemann, sabemos que él sufría de mucho pánico escénico. Él se ponía tan nervioso, y lo comentábamos en un texto hace unos días, se ponía tan nervioso en la performance que estaba tiritando, y la audiencia pensaba de que eso era parte de su esfuerzo mental. Entonces, su desventaja se veía como algo interesante en el contexto, pero es interesante ver que en ese caso que tú nombraste de la mnemotecnia, la solución de Hahnemann para el extrasensory perception no requiere memoria. Que uno puede decir, claro, ya me lo voy a memorizar y el que entienda la pieza sabrá por qué. Pero Hahnemann tiene una solución que es tan simple y tan nuevamente directa que no hay por qué no usarla. No es mejor nuevamente. También hace bien memorizar cosas, pero si tienes pánico escénico, tienes una cosa menos de la cual estar atento.
Y me da risa porque cuando Pablo me mencionaba eso de Hahnemann sudando y nervioso, o sea que eso también me recuerda a mí un poco. Yo a veces, yo que soy un personaje bastante introvertido realmente, pero tengo que tratar de mostrar otra cosa en tarima. Sí, yo sé, a veces me veo un poco que me estoy poniendo nervioso, estoy sudando, siento que estoy tratando de recordar algo con mnemotecnia, mi momento y se nota que estoy haciendo un esfuerzo mental. Creo que al final del día eso. No estoy diciendo que sea lo ideal, pero puede servir para crear una
Se puede
premisa
utilizar, claro.
que se ve muy real.
Sí,
Sí.
claro.
Ahorita que estamos hablando del test del diccionario, también quiero mencionar pues que Hahnemann estaba pensando en ideas que fueran lógicas y por ejemplo, le decía pues que alguien puede pensar una palabra en un diccionario para que no piensen cualquier palabra así tan. Si yo te digo, ah, piensa una palabra para que tú digas, no sé, tortuga, papel. Ah, pero de pronto podemos pensar una palabra mucho más avanzada, rara. Y todos están en un pequeño diccionario que todo el mundo conoce, como el Webster's en Estados Unidos en esa época. Así que él también está pensando como en un, no voy a decir que carga diaria, pero en algo que podía cargar fácilmente a lugares.
O al menos que
Y
desde
bueno,
el
aquí también.
escenario se vea como algo congruente. Sí, vamos a pedir que alguien
Sí,
piense en una
totalmente.
palabra, el diccionario es un objeto muy
Exactamente.
entendible.
La baraja Brainwave no fue creada por Hahnemann realmente. Y obviamente está inspirada por la baraja invisible. Pero tenemos el. Pero Di Vernon, como podemos ver, es un contribuyente que también aparece en The Jinx.
Así es.
Entonces es interesante porque, claro, Vernon y Adam se conocían y él está enviando cartas y Adam popularizó este efecto. Y creo que todos hemos tenido una baraja de estas, así que es bonito saber
Claro.
que es parte de nuestro gabinete de efectos. ¿Tú lo has llegado a
Exactamente.
utilizar, Pablo?
Sí, y versiones también dentro de mi experiencia. Me gusta mucho las variaciones, es poder observar qué puedo hacer desde mi cosecha, desde mi lugar creativo. Y no sé si lo he utilizado directamente el Brainwave. Un tiempo utilicé el Invisible Deck, pero luego empecé a obtener otras creaciones, obviamente inspiradas en esta idea y crear otras maneras. Pero obviamente se estudian, se entienden, se observan los principios que están detrás. Entonces, hay que estudiarlo, por supuesto.
Pablo, quiero aquí mencionar que yo esta semana me metí a uno de los foros que ahora hay en Facebook de mentalismo y de magia y encontré una pelea gigantesca en
Wow.
ADC Magic sobre un índice. Y de hecho, ni siquiera lo vamos a nombrar porque no me interesa meterme por ese lado ni meterme en la controversia del índice, pero eran personas diciendo que era de mala calidad, que muy caro, otro, no, compré el mío, otro que era más caro aún, otro diciendo que hay versiones más sencillas, más baratas. Bueno, tuvo un montón de peleas por un índice. La verdad fue muy gracioso. La forma en que la gente las emociones se provocaron tan fuertemente a través de algo tan básico como un índice. Y creo que acá hay otra cosa mágica de Hahnemann. En sus libros él frecuentemente dice, puedes comprar esto, solo vale 5 centavos. Bueno, en esa época. Son cosas muy baratas. Él te dice que vayas a Woolworths, que en esa época existía. Yo llegué a entrar a un Woolworths en Nueva York cuando todavía existían los 90, antes de cerrar. Él te dice que tú puedes hacer cosas en casa. No tienes que ir a comprarte la cosa más cara posible que encuentres. Entonces, por ejemplo, con el índice, tú puedes crear un índice a través de una baraja de cartas vieja, la vas doblando, le pones cintas alrededor, creas un índice para cartas o incluso muestra una cajetilla de fósforos, de esas planitas. Y con eso crea
Espagueti,
un
me
índice de
acuerdo que aparece.
cinco. Sí. Exactamente, sí, es verdad.
Espagueti.
El chef con el sombrero. Entonces, Hahnemann está constantemente motivándonos a no gastar mucho. No tienes que
Exactamente.
tener una caja de predicción con un dragón pintado. No, no. Simplemente una cajita de fósforos en tu bolsillo, esos papelitos que encuentras en una tienda. Pablo, ¿tú utilizas índices o no?
No mucho en realidad. He tenido ciertas aproximaciones. De hecho, se hablaba de esta publicación, mi versión del Technicolor Prediction de Lewis, que falleció hace un tiempo. Utilizaba un método basado en el de Hahnemann. Pero en realidad, para ser sincero, no mucho, pero otras maneras. De ahí lo hablamos afuera. Pero no en el original como se propuso desde Hahnemann. He buscado otras formas más minimalistas o más simple en un sentido técnico, pero me parece que es un método clásico que nuevamente hay que estudiar, no solamente si se usa o no, tiene cierta sabiduría lo que aparece ahí, y uno puede extraer principios más que utilizarlo sí o no. ¿Tú lo utilizas? Me parece que sí, tú tienes el Deluxe, ¿cierto?
Yo tengo el de Luch y de hecho estoy incluyendo dos efectos con un índice en mi libro, Solved Coagulant.
¿Verdad? Bien.
Y ya le pedí permiso a Luch para incluir las fotos de ese índice. Él ya me dio permiso, así que lo verán pronto.
Bien.
Lo que no utilizo es un índice de cartas. No me parece necesario,
Sí.
aunque he visto gente utilizarlos muy expertamente.
Sí.
Una vez vi a Daniel Madison utilizar el de él, de Advocate o como se llame, de una manera muy inteligente. Ah, pero creo que hay tantas maneras más fáciles de hacer esto. Pero de nuevo, es una gran herramienta y de nuevo es algo que pueden hacer muy barato, no tienen que gastar mucho dinero en esto.
Y lo que utilizaba ahora que me acordaste es en escena, tener este aparato, pero no necesariamente en un bolsillo, sino que en el maletín. Y lo voy a dejar ahí.
Y también hay un producto de Pablo Mirá y creo que Bill Montana que tiene que ver con algo que uno se pone elegantemente y me parece
Qué
una idea muy
antiguo, qué
inteligente.
buena.
Y para el que haya entendido eso o para el que se compre este efecto, si es que todavía existe,
Sí, no
me
sé,
imagino
me
que
parece
sí.
que no.
También funciona perfectamente con el escalón 1. Solamente les
Exactamente.
daré esa
Sí. Me parece que es primera vez que Bill Montana aparece en el podcast.
idea. Sí, es verdad.
Un nombre bien
También
underground.
está el Whim of Tituba. De nuevo, otro nombre que pueden buscar, que tiene que ver con Salem y con Barbados. Pero más allá de esto, es como su versión de la página de Pegaso. y le mete como cosas casi muy de invocación a este efecto. Me parece bonito. El Mental Masterpiece. ¿Lo conoces, Pablo, por este
Sí, sí,
nombre?
sí, sí. De hecho, Max
Yo lo
Maven
aprendí
nuevamente aparece
por Video Mind.
como, sí, aparece ahí Max como un actualizador de Hahnemann. Y de hecho tienen la M bien parecida en su cabeza. Pero sí, o sea, es una idea raíz, llamémoslo así. O sea, desde ahí surgen tantas cosas similares que incluso podríamos decir que el de Hahnemann sigue siendo completamente funcional y de muy buena calidad.
Yo lo usé por 3 años seguidos al principio de mi carrera. De hecho, por ahí todavía lo tengo. Ya la baraja de cartas se ve un poquito dañada. Pero todavía incluso se ve en una carta lo que algunas personas escribieron en varios shows. Así que es una gran cosa para utilizar ahí. Y es lógica en un show de mentalismo.
Exacto.
Ah, hablando de cartas. Par Optic Vision. Visión par
Maravilloso.
óptica. De nuevo, otra forma de Hahnemann hablarnos sobre vendas. Cuéntanos sobre este efecto, Pablo, este gran efecto.
Mira, no lo he utilizado tanto como otras piezas, pero nuevamente extraer los principios, entender el uso de la venda como algo más dramático que técnico, que ahí también hay una enseñanza. Ahí nuevamente Hahnemann aparece con su genialidad de utilizar las barajas, o ahí uno lo puede cambiar de maneras nuevas.
Sí.
Y no necesariamente en lo técnico, sino que sutilmente dando ciertos detalles que son geniales para la audiencia al final.
Y es un efecto inteligente, atrevido y funciona bien. Así utilicen Cy Stevens, así utilicen Osterlind o lo que ustedes quieran.
Exacto.
Pruébenlo. Pruébenlo con amigos. Y así saquen 2 de 3. Les aseguro que van a tener una buena reacción a esto. Bueno, aquí escribí que la adivinación del Nilo, que es algo que él tiene en su acto de solista, que
Sí.
es una idea interesante. Tiene muchas cosas con pizarras, para los que les guste eso, a mí me encanta. Hablando de revelaciones, el artista fantasma, The Phantom
Uf,
Artist, algo
maravilloso.
que Oz Perlman popularizó hace poco, pero realmente esto viene desde Hahnemann, y
Sí, por
Percy
supuesto.
Naldret, que es el originador de este efecto también. Yo no sé si tú has utilizado esto en tu show, Pablo. Yo no, pero es una idea que en algún momento me gustaría utilizar. Creo que tendrá algún espacio en mi
¿El
show en
artista
algún momento.
fantasma? Sí, lo utilicé en mis comienzos. Y de hecho, un día me pidieron una locura de un acto, una performance para niños. Y en las exploraciones que uno hace en su inicio, la hice. Y fue una de las piezas que utilicé. Fue divertido y lo cuento rápidamente. Porque, claro, revelé, recuerdo un caballo. Entonces eran animales, no eran famosos. En
Sí.
ese caso, era más contextual usar animalitos. Y me pasó algo muy divertido porque como no tenía experiencia de performance con niños, invité a un niño adelante para que escogiera una de las posibilidades. Y el niño no sabía leer, tenía 5 años. Entonces yo le dije, ¿qué dice el papel? No sé, tío, no sé leer. Entonces ahí tuve que traer a uno más grande y ahí aprendí que efectivamente tiene que saber leer para mentalismo. Y ahí el niño, claro, se enfocó en el animal que salió y puso una música y empecé a cortar así de manera bien alocada y apareció el caballo. Entonces, es una revelación mágica, pero en un sentido muy creíble. Eso es interesante.
Eso me gusta lo que dice, de hacerlo de manera alocada. Es un efecto divertido. Y era muy de su momento también. Por ejemplo, Di Vernon, además de mago, también cortaba siluetas. Para el que esté diciendo de que están hablando esos dos, es un efecto donde alguien piensa en una celebridad, por ejemplo, tú coges un papel, cortas como loco por todo lado, lo abres, lo pones como contra tu camiseta negra y se ve una silueta de alguien. Y no se tienen que limitar a las que pone Hahnemann ahí, que Lincoln y Washington. Es muy fácil conseguir siluetas en internet, así sea Bart Simpson o Dua Lipa, la persona que quieran.
Sí. Y es interesante porque la revelación se vuelve un misterio también, porque no es solamente que escribí el nombre de la celebridad o en el caso que comentaba el nombre del animal, sino que cómo pudo hacer eso de manera tan rápida, ahora quizás lo sabe hacer. Entonces, de hecho, incluso parte del guión sugerido en esa pieza es decir, no solamente tengo talentos en las artes mentales, sino que también me gusta el kirigami o el cortar papelitos.
Totalmente. Y eso me parece importante para el mentalista, mostrar otras habilidades, conocimiento en otras artes o otras zonas,
Por
áreas.
ejemplo, usar origami también, que puede ser una variante. Tomar un papel y hacer un origami rápido y revelar un animal o lo que
El
sea.
final de mi show virtual, para los que lo llegaban a ver, era con origami. Es una mentira eso. Que también funciona con una papeleta. También les dio ese dato. Aquí hay dos efectos, aquí para terminar esta sección de efectos, y es que son tantos. Orville Meyer, gran mente. Él creó el Billet Box, el Owen Billet Box, que Anneman te enseña cómo hacerla con una caja de chocolates que puedes comprar como por 50 centavos en esa época. Yo tengo mi propia versión, que yo sí creé con una caja de madera, que me parece un poco más estética, pero sigue el mismo concepto. Es una forma de hacer cambios de una manera muy limpia. Y también Orville Meyer también creó Turville, que muchos se lo atribuyen a Hahnemann, y claramente Hahnemann tiene que recibir crédito acá también. Turville es un gran efecto. Y solo diré que en mi
Libret.
libro tengo mi propia versión y creo que les va a gustar. Pablo, para terminar esta sección de efectos. Ah, bueno, no sé si querías comentar algo aquí de Turville o del Billet Box. O...
No, me parece muy bien.
Hay un video de Hahnemann que creo que algunos de ustedes han visto. Es Hahnemann en blanco y negro. Uy, gran video por la forma en que lo se nota la época. En que le está cogiendo una bala en su boca. Y termina siendo. La policía está ahí como inspeccionando todo. Y revisan y es la bala que está, creo que firmada al principio. Excelente. Él no fue el primero en hacer esto, pero claramente tiene mucha influencia acá en este efecto. Y sí quería mencionar que Hahnemann, poco antes de morir, se supone que iba a presentar esta ilusión de la bala, capturarla en su boca, por primera vez adentro de un lugar, no afuera. Y se nota que está muy nervioso, acaba de pelear con su esposa, muchas cosas están pasando mal. El Jinx, la última revista, ya salió justo un mes antes. Y Hahnemann se quitó la vida. Perdimos un genio tan joven. No me quiero imaginar cuántas cosas hubiera sacado a través de toda su vida, así como un Max Maven. Así que muy triste. Pablo, ¿qué reflexión podemos sacar de esto?
Sí, aquí es una nota más psicológica, podríamos llamarlo, incluso de conciencia para todos los que nos escuchan, de que también nos acercamos a las artes porque tenemos mucho potencial creativo, pero también este caos que hablábamos hace un momento puede tener estas repercusiones muy lamentables. Entonces, el abuso de distintas sustancias, el tener manejos incorrectos del miedo escénico, que obviamente es muy natural, pero que también hay que aprender a transformar como entusiasmo, como parte del vivir la performance y no como algo necesariamente malo. Todo eso llevó básicamente a Neyman a tener una experiencia muy sufrida de trastornos de distinta índole, depresión, etcétera, abuso de droga. Entonces, es un llamado simple al autocuidado, al entender de que estamos en un espacio tan lindo, de tanta posibilidad de florecer, de crear, de crecer, que muchas veces eso también puede ser sombrío en tal sentido, de visitar lugares incorrectos, no solamente físicos, sino que también mentales, y cuidarse, porque así también como Hahnemann pudo haber vivido mucho más y dejar un legado aún más increíble que el que dejó, cada uno de nosotros también tiene esa posibilidad algún día de estar en un espacio muy complejo, de dolores, de sufrimientos emocionales. Y que tomemos las mejores decisiones nomás para poder hacer lo mejor posible. Tampoco juzgar a Hahnemann por su decisión fue lo que pudo hacer nomás, pero saber que uno aprende desde las leyendas a través del ejemplo y del contraejemplo. Entonces hay muchos grandes ejemplos con Hahnemann en este caso, pero también está el contraejemplo de que lamentablemente tomó esa decisión y lo perdimos. Entonces es un llamado también a la salud mental, que es tan
Exactamente.
importante.
Él no es una nota ni nada. Y tenemos tantos colegas que han pasado por algo similar.
Yes.
Así que, bueno, también dedico este episodio a ellos porque la salud mental es muy importante. Tomen un descanso cuando lo necesiten. A veces es bueno salirse, tomarse un break del mentalismo, de magia, de lo que sea, del trabajo,
Así es.
cuando sea posible, por varios meses, semanas, si es necesario. Sí, es. Somos una comunidad, tenemos que ayudarnos entre nosotros a hablar, conversar. Así que para eso está esta comunidad,
Así
en habla
es.
hispana, en inglés, en lo que sea. Y nosotros hicimos un episodio, el episodio 23, el escalón 23, para mantener la llama viva. Y por si lo quieren oír, ¿qué tiene que ver con esto? Con el síndrome de sentirse un poco burnt out. Ahí les dejo eso. Y nada, quería también aquí mencionar unos datos aquí interesantes antes de terminar. Ha sido largo y bueno este episodio. Me he divertido mucho hablando contigo aquí, Pablo.
Igualmente.
Estaba mirando que Hahnemann, si quieren visitar la casa donde él vivió en 1931, ya la investigué en Google Street, en Google Maps y todo, y ahora se llama Bricciola, es un bar de vinos que queda en Midtown Manhattan. Y básicamente, ¿dónde vivía Hahnemann? Vivía al lado de Broadway, vivía a 2 cuadras de Times Square. Hahnemann vivía a pocos cuadras del Parque Central. Así que él estaba viviendo también en un lugar muy interesante. Se nota que estaba metido en
Waverly.
la escena. Él probablemente andaba con este Al Baker en su tienda de magia que queda en Times Square. Así que, qué bonito habrá sido haber vivido esa época. Siente encontrarse a Hahnemann caminando por Nueva York. Pablo, ¿tienes algunos datos curiosos ahí que tengas sobre Hahnemann?
Sí, de hecho cuando anduve en Nueva York, anduve por ahí cerca y sentí como una sensación muy interesante de pensar. Hace varios años estuvo Hahnemann por acá, caminando, fue genial. Y bueno, lo que hablamos hace unos días, que un dato absolutamente random, pero genial, tenía el pelo café.
Sí.
Obviamente por las fotos que vemos, blanco y negro, no se nota, pero tenía el pelo café, tenía muchas, y ahí uno puede estudiar las fotografías, muchas estéticas muy interesantes para su tiempo. Él era un joven de 20 años y parecía un adulto de 40 y con su prestancia. También es genial eso, porque dentro de mi experiencia también viví eso, como tratar de imponer una imagen, obviamente cuando uno era más joven. Entonces ahí también uno se ve como reflejado en Hahnemann, como casi como un arquetipo,
Y Pablo,
una plantilla.
una lectura, tú puedes hacernos una lectura muy corta de Hahnemann sobre su carta favorita, que por los que no saben, y Pablo fue el que me informó, era el Ocho de
El
Corazones.
ocho de corazones,
¿Por qué crees
efectivamente.
que le gustaba esta carta?
Mira, si tuviese que hacerle una lectura y conectándolo con
Sí.
Hahnemann, ahí claramente hay un descubrir un potencial dentro de las posibilidades de unir tanto la razón con la emoción, y que muchas veces pueden ser turbulentas, y que el caos también logra esa energía movilizadora que hay que saber llevar, pero que es fundamentalmente muy poderosa y a veces demasiado poderosa. Entonces, el Ocho Corazones tiene que ver con eso, con una descarga muy fuerte en lo emocional, y que claramente se ve en sus publicaciones y también en su vida.
Ah, muy bien. Y bueno, ahora que mencionaba que es Bricciola en Nueva York, por si algún día quieren tomarse un vino ahí en honor a Hahnemann, también me da mucha risa ver que justo cruzando la esquina donde vivía Hahnemann, ahora queda Empanada Mama. Para nosotros, aquí en América Latina, creo que nos dará un poquito de risa eso. Un último dato que quiero dar aquí que me pareció interesante. Él trabajó en el SS Munargo, un crucero, entre el 30, año 36 y 37. Era un crucero que se movía entre Nueva York, las Bahamas, Cuba y Miami. Y muy probablemente, estoy seguro que Hahnemann estuvo en La Habana, estuvo en Miami, estuvo en Nassau, Bahamas. Este crucero eventualmente leí que después se convirtió en un barco, no de guerra, pero sí para ayudar en la Segunda Guerra Mundial, porque de nuevo era el espíritu del momento.
Perfecto.
Así que Hahnemann estaba trabajando por muchos lugares, muchos lados. Realmente estaba poniendo en práctica lo que le estaba escribiendo. Y eso creo que también es una buena cosa para saber. Pablo, para terminar aquí un poco, si quieres tener las últimas palabras sobre Hahnemann, pero yo quería terminar con una pequeña cita de él, que es un poco relevante al escalón 27. Él al principio de Practical Mental Effects, donde dice el tiempo marcha, tiene una carta, voy a cortarla simplemente a la última parte, en que él dice, las audiencias de hoy en día van más por el tipo de truco mental que nunca. Es más una fase para adultos de la magia y parece haber un mayor elemento de asombro cuando el intérprete puede revelar conocimientos desconocidos o algo personal sobre los miembros de su audiencia. No estoy en absoluto menospreciando la magia en su conjunto cuando digo esto, pero he descubierto que es cierto en lo que respecta a mi propia situación. Theo Hahnemann.
Maravilloso, y me alegra mucho, amigo, que hayamos hecho este homenaje, podríamos entenderlo, al gran Hahnemann, y que de seguro en el
Sí.
futuro podemos observar otros autores y el impacto que ha tenido en nuestra influencia. Y absolutamente, esa frase que menciona es como el gran lema de todo el trabajo de Hahnemann, y no hay mejor forma de cerrar este capítulo.
Perfecto. Este episodio es dedicado a Theodore Hahnemann y muchos otros grandes mentalistas que hemos perdido. Así que espero que lo hayan disfrutado, que investiguen estas ideas y bueno, nos veremos en el escalón 32. Gracias,
Nos
Pablo.
vemos.